Estados Unidos ejerciendo la docencia intempestivamente antes que venir a declarar en la causa Ara San Juan, donde la denuncia es que en el transcurso de su presidencia se realizaron escuchas a, por sobre todas las cosas, mujeres pertenecientes al grupo de los familiares de los chicos y las chicas, ¿no? Les chiques, como dirían ahora, fallecidos en el Ara San Juan. Tenemos a Luis Tagliapietra, porque hay una declaración de los familiares que dice que van a solicitar la declaración de rebeldía y el pedido de captura internacional de Mauricio Macri. Buen día, Luis, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? Buenos días, ¿cómo te va?
Bien, bueno, acá tomando conocimiento, no sé si esta noticia es del transcurso del fin de semana o tiene unos días más, porque después de eso, de la primera instancia que se dio, se suscitó con el expresidente, también, bueno, estuvo el pedido del abogado de él de pedirle al juez 20 días más, ¿no?
Sí, nosotros, tal cual como vos describiste, bueno, yo personalmente el mismo viernes esperé, por supuesto, el jueves, que era el día que estaba citado para declarar, a las 11 de la mañana, esperé, obviamente, a ver si cumplía o no, o sea, viajar, ya sabíamos que no iba a viajar, pero tenía la posibilidad de hacer alguna presentación a través de sus abogados. Como no hizo ningún tipo de presentación de ninguna índole, ese mismo día ya pedí la declaración de rebeldía y, por supuesto, como todo rebelde, corresponde el pedido de captura nacional e internacional, sabiendo que obviamente que está fuera del país, pero el formalismo así lo necesitaba. El juez, de oficio, sin que nadie lo pida, porque acá está bueno aclarar y diferenciar las cosas que se dicen mediáticamente y lo que pasa en el expediente, ¿no? En el expediente formalmente no se presentó hasta el día viernes, que fue el último, que obviamente ya fue feriado.
Era el día que él se tenía que presentar, ¿no?
El jueves era el día que se tenía que presentar, a las 11 de la mañana. Y hasta hasta que se terminó, digamos, el horario hábil para hacer algún tipo de presentación, nadie en nombre del expresidente hizo ninguna. Por eso te digo, esto está bueno aclararlo para que no se... Para separar esto de lo que se dice mediáticamente, yo lo escuché al doctor Lanusse, que es uno de los abogados del expresidente, que habló mucho por los medios, pero en el juzgado no se presentó. ¿Está bien?
Ah, entonces, ¿no fue el abogado del Pablo Lanusse? ¿El doctor Pablo Lanusse no fue al juzgado?
Yo me quedé físicamente el día jueves hasta las dos y pico de la tarde, o sea, ya superando el horario de trabajo. Con mucha amabilidad, el secretario del juzgado me permitió quedarme un rato más por las dudas. Yo estuve ahí de manera presencial esperando a ver si hacían algún tipo de presentación o si se presentaba alguien. De hecho, estaba ahí un móvil del canal C5N, ¿verdad? No fue nadie, ni hicieron ninguna presentación tampoco por vía electrónica, que hoy en día, y después de todo lo que pasó en la pandemia, los abogados estamos autorizados a hacer ya presentaciones electrónicas. Claro. Y bueno, hasta
una
esa
cosa,
hora del día jueves, que ya te repito, fue el último día hábil de la semana, no se hizo ningún tipo de presentación, y es por eso formalizamos este pedido de rebeldía y captura internacional del expresidente, a lo cual el juez no resolvió nada en ese sentido, sino que decidió de oficio, o sea, por motus propio del juez, citarlo nuevamente para el día 20 de octubre.
Ah, o sea que no es que el Pablo Lanusse pidió una extensión del tiempo, sino que el juez decide por su propio...
Exactamente.
Escuchame una cosa, bueno, saquemos esto de Lanusse, que no se presenta. ¿Qué significa el pedido de captura internacional y el pedido de declararlo en rebeldía? ¿A quién se le presenta eso? ¿En el mismo juzgado?
Claro, eso lo hemos presentado nosotros como víctimas y querellantes. O sea, el rol de víctima, porque esto también te lo quiero aclarar, no es que fuimos escuchados, fuimos espiados. ¿Qué significa esto?
Espiados, sí.
No se escucharon, no siguieron personalmente, no fotografiaron, no filmaron, nos infiltraron gente haciéndose pasar por familiares que no lo eran para, por un lado, de alguna manera sacar información y por otro lado ya presumimos generar incluso divisiones por las acciones que realizaron estas personas. Nos perfilaron, ¿qué significa? Extrajeron todos datos personales de redes sociales y demás, y nos incluyeron en el famoso semáforo de la AFI, en donde determinaban el nivel de peligrosidad, entre comillas, de cada uno. En ese sentido, incluyeron eso, hasta esposas y madres que no pueden matar una mosca, ¿no?
¿Qué tipo de información inusitada era la que ellos buscaban, en teoría, cuando se infiltraban o cuando los espiaban, como vos bien correctamente decís, ¿no? Una cosa es escuchar, otra cosa es espiar. Claro. ¿Qué tipo de información se buscaba, en teoría?
Bueno,
¿qué
era lo que buscaban? La que está probada en el expediente. Lo que pasa que después el tema de la intencionalidad, la verdad que es, para mí por lo menos, me cuesta mucho comprenderla o entenderla. Y ojalá ellos den alguna explicación en ese sentido. Lo que está probado es esto que yo te decía, o sea, nos siguieron, nos fotografiaron y demás, y la información que le llegó directamente al expresidente Macri, porque estos son comunicados dirigidos directamente a él, era del estilo de, por ejemplo, fulana y sultana, o sea, no voy a dar sus nombres para reservar su identidad, lo van a ir a ver al golf para hablar con él mientras esté jugando, por ejemplo. Entonces el expresidente hizo, estamos hablando de una esposa y de una hermana de un tripulante, sí. ¿Está bien? Sí. No estamos hablando de un terrorista internacional, ¿está bien?
No, claro.
Ese día, con esa información, al expresidente le hicieron bajar un helicóptero en medio de la cancha de golf para poder retirarse y evitar a estas dos mujeres, por ejemplo, ¿no? Después, cuando nos recibió, la única vez que nos recibió formalmente en la Casa Rosada, tenía documentos que le avisaban qué le íbamos a plantear cada uno de nosotros en esa reunión. Qué le íbamos a exigir, qué le íbamos a decir, y esto es información directamente sacada de infiltrados o de alguna escucha ilegal, porque eso tampoco queda todavía debidamente probado exactamente a través de qué medio lo extrajeron esa información, porque fueron cosas que hablamos en un núcleo muy íntimo y en un grupo de WhatsApp que teóricamente no tenía ningún tipo de
sí,
vínculo
vos
público.
Sabés que mientras vos hablas, yo estoy sacando la conclusión que lo que dijo Pichetto entonces es una utopía, porque Pichetto decía que no coincido para nada, porque de la misma manera se llevaron de los pelos a Aníbal Ibarra en su momento, cuando se lo considera, porque, a ver, voy a explicar claramente. Pichetto decía, bueno, puede haber sido que haya habido espionaje, pero el presidente puede desconocerlo. Yo realmente no entiendo eso. Vos lo estás negando, porque vos decís que directamente la información
es que
le llevaba a él.
Claro.
Pero además, sobre la base de eso, sobre la responsabilidad que le cabe a un presidente o un mandatario, fue el pedido de juicio político a Ibarra, que terminó con su mandato, claro. ¿No? Digo, y lo pidieron ellos.
Exactamente.
Digo, entonces me parece
exactamente,
como raro todo.
Marcela, mira, el problema de mucho de lo que se dice mediáticamente es, sí. Primero, yo no voy a debatir ni lo que dijo Pichetto, ni lo que dijo Aguad, ni lo que dijo Patricia Bullrich. Digo, dijeron muchas cosas, pero creo que ninguno de ellos tiene acceso al expediente, quisiera creer, ¿no? Entonces, si no tiene acceso al expediente, no conocen esta prueba que yo sí conozco. Entonces, o hablan por boca de jarro, o bueno, ya sabemos, hablan con una intencionalidad política, bueno, en este juego perverso de la política, es comprensible, pero hay que ponerlos en su lugar, porque no se puede ser tan irresponsable, porque es gente que obviamente influye en la opinión de la gente, entonces esa influencia tiene que ser siempre positiva, nunca negativa. Entonces, esto que hace Pichetto, Bullrich, Larreta también, Aguad, es desinformar, ¿no? Para generar De pero algo que pasa? Es yo un delito que penal, uno, una cuestión
como yo que tengo memoria, ¿no? Se acuerda de cómo fue todo el proceso, de la responsabilidad que se montó sobre Aníbal Ibarra, más allá de que pudiese o no, pudiese saber que había coimas, etcétera, 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 el caso con Mañón. Digo,
sí, lo
me
recuerdo.
Parece que, ¿no? Con eso alcanza y sobra. Si alguna vez dijiste una cosa y levantaste una mano en pos de algo, pero, hoy en día no podés darte
aparte,
vuelta porque te
aparte,
cabe
aparte, Marcela, vos. Hay algo que es básico, ¿sí? Sí. Más allá de la prueba concreta, como te digo, de estos comunicados, sí. En donde sí. No solamente está probado que llegaron al expresidente, sino que está probado que utilizó esa información. Bien, ahora, vamos a presumir, digo, para darle un changüí, si querés, que a él le llegó todo eso y no se enteró que era producto de espionaje ilegal. No, vamos a suponer eso. Es lo mismo, o sea, es
sí,
el máximo responsable
sí.
del Estado
sí.
y es como sí. si mañana tu hijo llega con un celular, ¿sí? Y vos decís, escúchame, ¿dónde lo sacaste? No, que yo lo encontré, yo, bueno, hay que devolverlo, esto no lo vamos a usar, ¿no? Yo lo agarro y digo, a ver, sí, está bien, buenísimo que me trajiste el celular. O sea, vos sabés que o es robado o lo perdió alguien, pero que claramente no es de tu hijo. Entonces, a vos te están llegando información privada, reservada, ¿no? De personas que claramente están pasando por un momento terrible y que eventualmente vos lo vas a recibir y mínimamente preguntás, che, ¿y esta información de dónde la sacaron? ¿No? Digo, alguien con un poquito de sentido común. Entonces, ponernos en ese lugar de que él no sabía, y la verdad, es lo mismo que pasa lo mismo que con la causa principal por el hundimiento.
Sí, aparte, dice, estamos dando vueltas sobre...
Pero el expresidente no sabía en qué condición estaba el submarino.
Pero más allá de que sepa o que no sepa, Luis, más allá de que sepa o que no sepa, desde que fue el caso Watergate, ya sabemos todos que las escuchas, que todo lo que tenga que ver con el espionaje a las personas privadas, a las personas comunes, es ilegal. Entonces
claro.
Digo...
pero está clarísimo en la ley de inteligencia.
Bueno, por eso digo, entonces ya de un gobierno que ejerce espionaje a las personas comunes, como son ustedes, ¿no? Que son los parientes de gente que falleció cumpliendo tareas para el Estado, como quieras, pero no son ni más ni menos que personas comunes de la calle, ¿no?
Por supuesto, y que además, y vos lo sabes bien, porque igual nos vamos a justificar también los motivos de espionaje político, ¿no? Porque es también ilegal.
No, sí, sí,
pero
claro.
Además,
sí,
nosotros
es ilegal. Sí,
siempre,
sí, sí,
siempre...
Sí. Pero, espera, aclaremos que el político ejerce la política, pero sigue siendo...
Nada.
Sí, pero el político sigue siendo una persona común.
Por supuesto,
me refiero a eso,
por eso lo aclaré de antemano. Que por eso
pero
lo aclaré de antemano que no se justifica y también es ilegal.
Ah,
lo que yo digo,
sí,
lo que
claro.
Yo a veces pienso en voz alta, ¿no? Dentro de la perversidad de escuchar ilegalmente o de espiar ilegalmente, porque esta es la realidad, dentro de la perversidad de espiar ilegalmente a las personas, uno puede pensar, digo, bueno, dentro de esa perversidad, espiar a un contrincante político, bueno, uno puede comprender cuál es la intencionalidad. Yo lo que todavía
sí, claro.
No puedo comprender es cuál era la intencionalidad de espiarnos, de seguirnos, de fotografiarnos, de perfilarnos a nosotros, que te repito, estábamos sufriendo por nuestros hijos desaparecidos, que pedíamos solamente encontrarlos y justicia, y que nunca levantamos una bandera política, porque incluso dentro del núcleo de las 44 familias, todos tenemos ideologías político-partidarias
sí.
distintas. Entonces, nunca hicimos una cuestión política de esto. Entonces, ¿por qué?
No, claro.
O sea, realmente no lo entendemos.
No, igual, como, aunque hubiesen tenido una tendencia
esto
política.
Esto es la locura que es espiar a la gente, ¿no? Pero
sí.
Vos podés decir,
lo...
bueno, esto lo hacen por esto. Pero a nosotros,
sí.
La verdad, no lo puedo entender.
Pero Luis, aunque lo hubiesen tenido, no ha lugar.
No,
escúchame una cosa, tengo una pregunta que tiene que ver con la parte de las del dinero que ustedes tenían que percibir. ¿Eso sucedió durante el transcurso de la administración de Rossi? ¿Recibieron el dinero?
¿Dinero?
¿Se los pagaron?
¿Te referís a la reparación económica?
Sí, que tenían que darle una reparación a los familiares. ¿Sucedió
salió
eso?
En realidad salió por ley del Congreso, es
sí.
una reparación que equivale a 100 sueldos de la administración pública, la clase sí. cero, digamos, por sí. familia, ¿sí? O sea, sí. esa percepción, que estamos hablando de 4 millones de pesos más o menos, sí, sí, se divide, sí. por ejemplo, entre esposa, hijos, padres, y sí, sí, salió por ley y es optativo. La familia que quiere cobrarlo, lo cobra, y el que no, no, y no hubo ningún inconveniente respecto de eso, está, algunos ya cobraron.
Y bueno, te preguntaba porque se había hablado en su momento y no sabía si se había efectuado realmente el pago.
No, sí, por en ese sentido se hizo de manera, digamos, para lo que significa un proceso administrativo, como sería esto, sí. lo hicieron con mucha celeridad para, ya te repito, para las familias que optaron por cobrarlo. No, hasta ahora no hubo ningún problema.
Luis, la última pregunta que te hago, ¿cómo sigue esto ahora entonces?
Bueno, esto es un lío. La causa propiamente dicha de espionaje, ahora hay un compás de espera hasta el 20 de octubre para ver si efectivamente el expresidente se presenta a declarar o no. Si vuelve al país, tiene prohibición de salir del país, declare o no declare. Por lo tanto, cuando vuelva, no va a poder volver a salir, salvo que haya alguna medida en contrario y alguna cuestión que se resuelva en ese sentido. Hoy por lo pronto rige esa medida, y lo mismo que para Arribas, Magdalán y todos los demás procesados. Así que básicamente estamos a la espera de si se presenta o no, y si no, como bien te decía, ya está planteado desde el día jueves nuestro pedido de que se lo declare en rebeldía, y ya sin lugar a dudas, si no se presenta en esta nueva fecha, no le va a quedar otra al juez que declararlo rebelde y pedir su captura. Así que yo calculo que va a presentarse, ¿no? Sería bastante,
sí, claramente.
Bastante raro que se preste a eso. Y un poco con ese sentido hicimos esta presentación. A nosotros no tenemos ningún sentido vengativo, no es que lo queremos preso a Macri ni nada por el estilo, como han dicho. Nosotros lo que queremos es que se ajuste a derecho como todo ciudadano. A mí, a vos, Marcela, te llaman indagatorio.
Totalmente, vamos en cana si no vamos.
Te van a buscar con el patrullero en 2 minutos. ¿Me explico? Sí, entonces, esta gente que se cree superior a todo el mundo, que se cree que está en otra... Bueno, es un poco darle un baño de humildad, es decir, recordarles que es un ciudadano más, como todos nosotros, y que tiene los mismos deberes y las mismas obligaciones, y por supuesto también las mismas garantías y derechos. Entonces,
sí, yo lamento que, yo lamento, personalmente, y me hago cargo de lo que voy a decir, Luis, es que la medida que se toma ante la rebeldía de Macri, que se justifica pocas horas después, no sea la misma manera en la que se toma la rebeldía o las situaciones judiciales de tal otras cual. Personas. Yo lamento tal eso, cual. Que tenga una tal diferencia cual, sí. de estatus con respecto a otros políticos y a otras personas, como vos bien decís, vos, yo, que si viene y decimos no voy, nos llevan por la fuerza pública.
¿Eh? Exactamente. Como te decía, hubiera estado más justificado, ¿sí? Al menos hubiera hecho alguna presentación formal su abogado. Mira, para no hacerte perder mucho más tiempo. Tenía un montón de posibilidades. Por ejemplo, pedir una prórroga argumentando que justamente estaba fuera del país y que tenía responsabilidades laborales. Eso se usa mucho, y generalmente los jueces te lo otorgan cuando uno se pone a derecho. O incluso podría haber pedido declarar a través de algún sistema electrónico como Zoom o Meet. Hoy por hoy, por autorización de la Corte, hemos hecho juicios orales y públicos 100% a través del sistema electrónico, y ya se han tomado muchísimas declaraciones testimoniales e indagatorias a través de medios electrónicos. O sea, podía haber hecho, digamos, varias cuestiones y ajustarse a derecho y evitar esto. Y el juez, como yo calculo que con tanta presión política, dijo, bueno, le vamos a dar una segunda oportunidad. No lo quiero criticar, porque la verdad que ha actuado muy bien hasta este momento, y bueno, espero que no ceda ante tanta presión política y mediática, porque ya empezaron
hubo en el medio cosas confusas, como una carta de Patricia Bullrich que no sé a qué le escribe al juez, porque ni siquiera es representante judicial de Macri, ¿no? Hay cosas raras que realmente uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las atribuciones de cada uno, no? Es como si te vinieran a buscar a vos y yo le dijera al juez, bueno, mire, tenga en consideración que no haga escándalo mediático. Son cosas que son raras, más, pero bueno,
yo leí esa
de impunidad no es solamente una sensación. ¿Eh?
No, tal cual. Yo leí esa nota, porque obviamente está en el expediente, y es casi coactiva, diría yo. O sea,
sí, es horrible.
Un lenguaje sutil, pero básicamente lo está amenazando al juez de no vaya a pedir la detención de mi par político, porque encima no es abogada. Digo, por Patricia Bullrich no es abogada. Habló en representación del PRO, y la realidad es que acá son responsabilidades personales. Cuando uno comete un delito, la persona que comete el delito no tiene nada que ver con la institución o las instituciones que pueda estar representando o haber representado. Es muy grave esa carta de Patricia Bullrich, porque, bueno, tanto que hablaban, ¿no?, de que la justicia tiene que ser independiente y todo lo demás, bueno, todo el tiempo se estuvieron metiendo, ni hablar de los partidos de Padel y demás en Olivos con camaristas y otras llegadas. Pero bueno, así estamos, y por lo pronto nosotros, como te digo, sin ningún tipo de cuestión política, vamos a estar atentos a todo lo que pase, y ya te repito, acá es una cuestión que es respecto a delitos personales, no tiene nada que ver la política en esto. Entonces, que dejen de hacer una cuestión política como si todo fuera electoral, ¿no? Y eso me indigna muchísimo, bueno, Marcela,
pero es el tiempo que vivimos y es la calidad.
La cancha, ¿no?
Sí, es el tiempo que vivimos y es la calidad política que tenemos. Te agradezco mucho, Luis. Te mando un beso muy grande y espero, bueno, que se presente.
Gracias a vos. Un beso grande y gracias por estar siempre pendientes de nuestras causas.
Siempre estaremos. Un abrazo muy grande, Luis. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con Luis Tagliapietra. Luis, además...